¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Vana por Nosotros, un programa de humor que genera una explosión de alegría y emoción comparable únicamente a la primera vez que Froilán vio la película Torrente. Esta noche, como siempre, estamos emitiendo en vivo y en directo desde la quinta planta del edificio Astigi. Somos el local al fondo del pasillo, junto a Puta Locura. Mucho cuidado, que el otro día un repartidor de globos se metió en la puerta de al lado por error y antes de poder darse cuenta ya estaba participando en un gangbang. Si buscabas su localización en el mapa de la aplicación, veías que el circulito se movía adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Como siempre, esta noche tendremos en los controles técnicos a Miguel, a Mac Miguel, un hombre tan apasionado de la tecnología y el sonido que se ha instalado un ecualizador en el culo y ahora cada vez que se tira un pedo suena el estribillo de la canción de Cher, Do you believe in life of love? Las mejores secciones de humor de la radio española vendrán de la mano de nuestro equipo de colaboradores. Fernando Labo Domínguez estará locutando y todo ello dirigido y producido por Alberto Cuadrado El Pecas, un hombre con un físico tan poderoso, potente y megamusculado que antes de empezar a salir con su novia rusa tuvo que pedir la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya no está con la rusa, ¿eh? Ya no está. Ya, por si no soy yo la madre del Pecas.
Bueno, ya, no está, ya no está, luego sí, luego no, luego
no
sí.
No se sabe, no se sabe.
No se sabe.
Ahora mismo no se sabe. Puede estar en Barcelona el Pecas ahora mismo.
Eso sí es verdad. Mañana voy a Barcelona.
Bueno, mucha atención, queridos amigos, porque en el programa de esta noche hablaremos del único país del mundo donde en el mismo día puedes acogerte a la quinta enmienda, disparar a un negro que ha entrado sin permiso en tu propiedad y perderte el partido de béisbol de tu hija por culpa de una reunión. Comienza aquí y ahora nuestro Vana por Nosotros especial Estados Unidos.
Hay que concienciarse. ¡Viva el complejo de Edipo! ¡Viva! Yo tengo
Estados Unidos es un país que nos encanta. Yo, por ejemplo, soy el típico que los sábados me pongo una sudadera de los Chicago Bulls, una gorra de los Yankees, mi chupa con la bandera americana y salgo a partir la pana por Albacete. Es verídico que hay gente así, ¿eh? Pero ¿cómo no te va a gustar un país donde el matrimonio gay es legal en solo 6 estados, pero te puedes follar un caballo sin problemas en 23? También hay que reconocer que Estados Unidos tiene sus cosas malas. Por ejemplo, la frase, oye, ¿has visto mi cargador? En España no genera dudas, pero en los Estados Unidos resulta un y luego hay cosas que solo pasan allí. Por ejemplo, he leído que en la cárcel los presos llevan todo el día un mono naranja, cuando aquí en España no te dejan tener ni un perrillo. Y luego están los nombres de las mujeres negras, que siempre tienen que llevar las letras S, H y A. Sharona, Larissa, Leshauna, Tenisha, Kersha… Podéis crear vuestros propios nombres en casa, ¿no? Intentando. Y otra cosa que tienen los estadounidenses es que son muy ignorantes y no saben colocar los países europeos en el mapa. Pero lo mejor es que yo tampoco, ¿no? Moldavia, o sea, eso es de verdad Moldavia. Comienza nuestro Vana por Nosotros especial Estados Unidos. 60 minutos de humor sobre un país que en realidad tampoco tiene que estar muy lejos de España. Porque hay un tío en mi trabajo que es de Arkansas y va y viene todos los días en bicicleta. Vana por Nosotros in the USA, motherfuckers. ¡Empezamos!
Nosotros, 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 cucurrucubú, paloma.
Bienvenidos a Habana por nosotros, queridos amigos. El programa de humor que aparece y desaparece de tu vida. Es como, pues como esa exnovia, ¿no? De la carrera que dejaste de ver en su momento, pero tienes el teléfono guardado ahí, ¿no? En la agenda tú tienes ahí el teléfono por lo que pueda pasar. Tú estás bien con tu pareja, si está todo bien, la quieres mucho. Tenéis un proyecto bonito en común, pero pues ahí tienes el teléfono de Vanessa, tú lo tienes ahí por si acaso.
No hay que destruir datos por si acaso.
Juan Carlos, ¿cómo se llama tu Vanessa? No, da el nombre, esto no lo oye nadie, lo puedes decir.
Vanessa.
Da la casualidad de que es Vanessa también.
Joder, macho, yo es que estaba flipando un poco por eso.
Bueno, Juan Carlos, ¿de qué nos vas a hablar esta noche?
Bueno, pues hoy traigo una idea que puede ser brillante o todo lo contrario y que solo podría desarrollarse en un país como los Estados Unidos.
Como los Estados Unidos, me gusta.
Entonces voy a lanzarles como esa propuesta.
Me gusta. Ese país donde puedes empezar de la nada y llegar a lo más alto, ¿no?
El sueño americano.
El sueño americano, efectivamente. Eso le vendría muy bien, por ejemplo, también a David el Niño, porque pues viniendo de Villanueva de Cifuentes. Villanueva de Fuentes, es que no me acuerdo nunca, maldita pero sea.
Es mejor que cada vez digas una cosa,
sí.
Que queda más gracioso.
Por viniendo de Villanueva de Cifuentes, provincia de Cuenca, quiero decir que ahí empiezas en lo bajo, ¿no? Entonces, desde
sí,
ahí…
Hay cosas peores, ¿eh?
Desde ahí lo haces.
No conoces al Conchel de la Estrella.
¿Cuál? Eso te iba a decir. En tu pueblo, ¿cuál? ¿El pueblo rival cómo se llama? Los que le tenéis asco, pero asco de verdad.
No quiero decirlo. No quiero decirlo, me pongo en un compromiso. Pero ellos saben quiénes son.
Pero todos. Bueno, los hijos de puta de Almohicín del Castillo, ¿sabes?
Te das cuenta que cuente lo que cuente, como es del pueblo, todo vale y todo entra.
Todo vale.
Nos vamos a creer todo.
Sí, nada. Yo, de verdad, o sea, no puedo asegurar que su pueblo exista, de verdad.
No
o sea, igual este tío es de Getafe.
Que sí.
No puedo ir, pero sí es cierto todo.
Una especie de novela de realismo mágico que nos está contando.
Pues en mi
me
pueblo.
Me van a nombrar en mi pueblo cronista local de todo lo que estoy contando aquí.
Ah, qué guapo.
Que lo
o sea, este año ya va a salir el pregón tú, por así, es como el más famoso del pueblo.
Puede ser que en la fiesta del pueblo vayamos a hacer un programa de pregón.
Por venir aquí al programa a hablarlo.
En no el pueblo ahora le llaman el periodista. ¿Sabes?
No hay pregón.
No es mal plan, no, pero ir a hacer un programa en la plaza del pueblo.
Cuando quieras. Vamos. Sí, eso sería guapo,
Si lo encuentras, sí. Fernando,
en la iglesia. Te juro que el otro día, te voy a decir una cosa. El otro día estuve buscando en el grupo de WhatsApp de Vana por nosotros y está el nombre de tu pueblo, tío. Pones Villa y te sale. Empiezas a buscar. Y acaba saliendo.
Villa del Prado.
Que hubo una vez que lo confesó. ¿De qué nos vas a hablar esta noche, David?
Hoy vamos a hablar de gente de pueblo.
Vale.
Por supuesto, gente de pueblo de Estados Unidos.
Vale.
Gente muy de pueblo. Gente que tú dirías, cuando lo vieras por la calle, este tiene que ser de pueblo, porque ese caballo no puede ser de
Nueva York. No es normal, sí. No, la gente de pueblo de Estados Unidos… Que
no se tiene en un ático en la calle Serrano, ¿no? Ese,
no.
La gente de pueblo de Estados Unidos son los que van con la pajita en la… ¿No? Van con la pajita en la boca. Tal. Son,
rollo Tom Sawyer, así.
Tiene sus diferencias
con la gente… Esta gente que se deja la barba, pero se afeita el bigote.
Claro, es que tiene… Tienen sus diferencias con la gente de pueblo española, tiene sus particularidades y yo creo que va a ser una buena sección, me gusta.
Hay un denominador común y es que todos son cocainómanos.
Eso sí, a ver, que…
Bueno, fentalinómenos, ¿no?
¿Cómo se la diga? Fentalinera es donde repostas.
Eso es, que todos tienen cara de haber podido estar en la cárcel por el crimen de Alcácer, por ejemplo, pues eso es verdad, ¿no? En los pueblos, tanto de allí como de aquí, porque tienen un algo, no sé qué es lo que tienen. Bueno, Miguel,
podemos empeorar.
En los controles técnicos, Miguel, muy buenas noches, Miguel.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿De qué nos vas a hablar esta noche, Pitufo?
Yo os voy a contar un par de cosas muy patéticas que han sucedido delante de mis ojos ahí en este país. United States of North America.
Ah, vale. En algunas de tus visitas a los United, como te gusta a ti.
Mis únicas,
en
los United, ¿no? Sí. Los estates. Yo me voy a los estates.
Me
bajo al downtown.
A los ¿qué has visto states, que diga? Claro. No, que te han pasado.
No quiero verlo. Porque me ha pasado a mí mismo.
Tú eres de los que vas ahí y bromeas con el de la aduana, ¿no? Cuando…
¡Hey, tal!
¡I got a bomb! ¡No! ¡It's a joke! ¡Take it easy! ¡Tranquilos!
Que le llama gordo, ¿no? La policía.
Sí. A Miguel le gusta liarla en los aeropuertos estadounidenses. El típico bromista.
Pues no va super, la mal tirada esa.
Súper recomendable. Vale,
yo estuve en los USA con Miguel.
Esto, pues es que ya está, le ayudas a hacer la sección. Bueno, pues esto de lo que hemos dicho ahora es de lo que va a ir este programa. O sea, una sección de Juan Carlos, una de David, una del señor este que está ahí delante y ya está, y nos marchamos.
Así que nada, si estáis en directo ya podéis iros a cenar.
Eso es. Iros a cenar y lo escucháis luego en Spotify y pasáis las partes aburridas. Y ya está. Venga, van a por nosotros. Vamos adelante, Miguel. Que arranque esta nave.
Los Domínguez son gilipollas. Los Domínguez son gilipollas. Hacen chistes muy desfasados y se piensan que son graciosos. Van de jóvenes y enrollados, pero tienen cara de señor. Son gilipollas. Los Domínguez son gilipollas. Los Domínguez son gilipollas.
Aunque no lo parezca, está masterizado en los estudios Electric Lady de Nueva York.
Miguel, buenas noches otra vez.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Nos va a contar un par de anécdotas de sus viajes a los United States of America, a pesar de que Miguel ha estado varias veces de visita, a pesar de que en su juventud y
trabajando,
en pleno,
por favor,
en pleno
trabajando,
escándalo en la entrada de Estados Unidos, de, o sea, de España en la OTAN y tal, Miguel era de los que llevaba una camiseta que decía USA nos usa. ¿No? Ese eslogan tan potente, ¿no?
Sí, sí. Es triste. Es curioso porque cada vez que viajo desarrollo un nivel de patetismo que piensas que no puedes superar, pero la siguiente vez que viajas, efectivamente, siempre se puede tocar suelo más al fondo que la vez anterior. Y esto me pasa a menudo, esto me ha pasado en varios sitios. He estado repasando porque hicimos un programa, hicisteis un programa que yo estaba de viaje por ahí, que llamé en directo.
¿Así? ¿Desde los United?
Tengo el audio por aquí, sí, luego lo pongo.
¡Qué bueno!
Y me pasó una cosa que no recordaba y lo he recordado ahora, pero yo os iba a contar otra y entonces, pues si queréis, os cuento las dos, si nos da tiempo.
Claro, no, tenemos esto, tiempo, Miguel, hoy tenemos.
Esto corría el año, no me acuerdo, hace unos cuantos años, 10, 12 por ahí, y nos vamos mi pareja y yo a Florida porque nos apetecía. Y era Navidad o algo así, aquí invierno, temporada baja. Y Florida, claro, suena muy, muy chuli, muy tal, muy playas, pero en Navidad allí está lleno de viejos, de verdad. O sea, es un sitio de viejos, ahí no hay más.
Pero en verano también, viejo, ¿no? O sea, decir, no es que fuese en Navidades, es que Florida...
En verano hay más de todo, depende de donde vayas, porque Florida, Miami, hay más, es más ciudad. Pero el resto de Florida, que tiene unos sitios paradisíacos, los sitios paradisíacos son residencias de ancianos, todo. Y los ancianos ricos se compran como parcelas, se construyen sus casas de la hostia, llevan a los servicios de la residencia sus parcelas y viven ahí. Pero no hay nada más, porque ahí es totalmente sectorial. O sea, si eres viejo, vives con viejos. Si eres rapero, vives con raperos. Y si tienes un Chevrolet no sé qué, vives con gente vives que tiene...
Con gente con, claro, un, es que, con un Chevy...
Es que es así,
con
sí.
Un Chevy...
Y si eres Humphrey periodista, vives en la ciudad de los periodistas. Curioso. Bueno, el caso es que estábamos por ahí de viaje y pues como no había nada más que hacer que mamarse, pues nos mamamos, ¿no? Fue una noche que acabamos en un sitio... Mira, además, me acompaña justo el impasse de la canción. Fuimos a un restaurante que había actuación, lo buscamos en internet y llegamos, había una actuación. Efectivamente tocaban, pero música para viejos y los viejos bailaban agarrados.
Estábamos María y yo. ¿Cuál es la música para viejos de Estados Unidos?
En Estados Unidos, pues yo creo que eran...
Bill Diamond y cosas de esas.
Sí, pero más es música setentera, Michael Jackson y tal, como baladillas así setenteras. No estaba mal, a mí me gustaba la música, pero allí es una horterada, ¿no? Sí. Poner esas cosas. Y estábamos María y yo deshuevados ahí, totalmente borrachos porque no había nada más que hacer. Y detectamos en una mesa más allá a una pareja, yo que éramos los únicos, esa mesa y nosotros, que teníamos menos de 72 años, ¿no? Y era la primera vez en dos semanas que estableces contacto. Entonces, estableces contacto visual, tal, llega un momento pues que ellos se acercan, ¿no? Muy americano, llega un camarero, te da un no sé qué, oye, la mesa te quiere invitar a una botella.
¡Os invitaron a una botella!
Una pareja. Entonces, se acerca una pareja. Y la pareja era un tío que era de... pues como no sabíamos identificar, de Centroamérica, o sea, una pinta de guerrillero de la hostia.
Guatemalteco podría ser,
no sé, era Guatemala, sí. Y ella era la típica nerd que han currado en el instituto, una tía muy gorda y tal, muy jovencita, y era una pareja rarísima. Y se nos sientan y empiezan a hablar, ¿no? Ella no habla nada ni papá de castellano, y él habla en el argot raro de su país, que nunca supimos de quién es.
Los nietas.
Sí. Él llevaba una pistola. Yo no sé cómo él podía, con lo delgado que era, llevar el peso de esa pistola. Se le notaba, o sea, era una cosa horrible. Y nos empieza a contar que él estuvo en un agujero, esto es real, estuvo en un agujero enterrado, le metieron en la guerrilla, no sé cuál, y que lo recordaba mucho. Esto nada más llegar, te lo cuenta. Y ella se llamaba Brandy, pero mi mujer, que iba con una cogorza de tres pares de cojones como yo, decidió que se llamaba Brownie.
Se la bebió como era Brandy.
Claro. Sí,
y iba borracha ya.
Dijo, era Brandy veterano.
Pues me la bebo.
Para los toda la noche muy veteranos.
Llamándola Brownie. Y la otra, no, que es Brandy. Brownie, porque al oído pues sonaba exactamente.
Habría ruido también.
O sea, yo no iba tan pedo, o sí, pero era más consciente de la situación y yo veía aquello peligrar, ¿no? Empezaba la noche mal, empezaba como el bailongo, empezábamos más borrachos y el tío de la pistola cada vez estaba más pedo y tenía los ojos encendidos. Y te contaba historias muy extrañas y te miraba directamente a los ojos, como sin parpadear, inquietante. Y sí, llega un momento.
Podrías decir, Miguel, que se hacía un tanto incómoda la comunicación con él, que era esta gente que decías, por favor, deja de mirarme tan fijamente, ¿no?
Sobre todo, ya nos vamos con vosotros. Salimos al parking. Teníamos un Ford Mustang, nos subimos al Ford Mustang y ellos casualmente estaban aparcados al lado. Les vamos a no sé dónde, que está, no me acuerdo, no sé qué, y nos guían, ¿no? Entonces vamos María y yo en nuestro Ford Mustang y ellos delante. Él lleva pistola, os vuelvo a remarcar.
Sí. Él lleva pistola, viendo a ver en qué esquina doblabas para el otro lado, ¿no?
Entonces yo estaba...
Llevaba pistola y la guerrilla sandinista la había dejado con estrés postraumático, ¿no?
Yo estaba totalmente, el tío estaba totalmente volado de la cabeza, pero voladísimo. No hacía más que contarnos historias tremebundas de su pasado en la guerrilla. Yo estaba recordando pasajes de película de cómo te evades del coche que te sigue o que tienes delante. Entonces yo decía, el típico semáforo que te paras en verde y cuando se pone como superdetective en Hollywood, sí, ¿no? Se pone en rojo, ¡ran!, sales corriendo y le dejas colgado. Pero claro, él iba delante y yo iba detrás. Entonces, y además borracho. O sea, aquello no había modo, total, que acabamos en un garito, porque no pudimos escapar. Acabamos en un garito. Y nosotros pensamos, ¿somos nosotros los que nos hemos acoplado o ellos los que se han acoplado a nosotros? Eran, yo creo, o sea, ahora con el tiempo, creo que eran ellos los que se acoplaron y él cada vez estaba, hablaba peor, ella estaba muy borracha, empezaba como un poco sobona, así, con mi mujer. Y claro, ahí entendimos de qué iba el rollo, porque hasta entonces no habíamos entendido.
Habías captado de qué iba la historia.
Sí. Se debería venir desde el principio.
Pues yo no lo vi venir. Yo no lo vi venir, no sé. No entendía nada.
Te invitan a botella y ya tienes que sospechar.
Sí, sí, o sea, sí.
Pero, ¿y el segundo garito donde os llevaron?
Era pues el típico sitio de carretera que si no hubiera estado en Florida hubiera sido un sitio de country, pero era un sitio pues que ponían como música rara y había 20 viejos borrachos y nosotros. Era todo muy extraño. Todas las camareras nos miraban diciendo, estos tíos, ¿qué cojones hacen aquí? Pero allí nadie se preocupa por nada.
Sí, os vieron llegar y dijeron, mira, estas son las nuevas víctimas de los folladores de pareja.
Y María y yo no veíamos cómo irnos de ahí, porque era una situación muy incómoda, porque, insisto, no sé si os lo he dicho antes, él llevaba pistola. Y ella estaba zumbadísima, porque era la típica tía que le han dado mucha caña al instituto, y en un momento temimos por nuestro pellejo. Así que en un momento dado en el que ella se fue a pedir y él se fue al baño y nos quedamos solos,
nos fuimos corriendo
sin pagar, nos arrancamos el coche y salimos a toda hostia, totalmente acojonados. Y hoy, hasta hoy, que se lo recuerda María, nunca habíamos vuelto a hablar de esta historia.
Pero ¿y no os quedasteis? ¿Tú nunca has buscado, por ejemplo, en Facebook Brandy from
Florida? Hostia, qué mal rato. O sea, te juro que fue de esos ratos de... Ahora lo cuento hilarante, pero fue inquietante.
Bueno, tampoco te has reído mucho.
No me he reído mucho.
Yo según le veo la pistola, no sé, yo me iría al baño y digo, uf, he vomitado, nos vamos, que estoy fatal. Alguna cosa así, ¿no? O sea, algo...
Sí, o te inventas que te vas a
algo
hotel,
no creíble, pero claro. Me
que seguramente, porque ellos son muy directos, y dices, oye, mira, esto no me interesa y te vas y no pasa nada. Pero claro, nosotros ya, tenemos tío, cultura... Pero, sí, sí, no sé. No. Porque, no sé si os lo he dicho antes, él llevaba pistola.
El tema de la pistola no es agradable.
Vale, esa es una de las historias que tenías, ¿no? Y luego era otra que ibas a poner el corte de cuando llamaste...
Sí, lo que pasa es que no me he quedado con el minutaje. Voy a intentar ponerla a ver si tengo suerte. La historia es que me voy con mi madre a Nueva York. Entonces, ya la historia suena muy simpática. Mi madre había estado por ahí y ella enchufada, se jubiló y tal. Le regalaron un viaje a Nueva York y me fui con ella. Entonces nos fuimos a montar en el helicóptero y a mí me entró una cagalera de la hostia. Y justo...
Te acojonaste fuerte, ¿no?
Bueno, habíamos ido a un chino de mala muerte el día anterior y al día siguiente pues fuimos a montar el helicóptero. Vamos a
el típico tour ese por
Manhattan.
¿Sabes
quién pilotaba ese helicóptero? El guatemalteco.
El guatemalteco con pistola.
Como en las películas, ¿sabes? Que de repente...
el típico tour ese que te hacen por Manhattan y tal, Miguel. Era...
Es un tour, sí. Lo que pasa es que, bueno, a ver.
Hola, ¿se nos oye? ¿Se oye? ¿Se oye?
How you doing, man?
Hey, tenemos la llamada en directo. Es una sorpresa que tenemos para nuestros fieles oyentes, que es uno y se llama Alejo. ¿Qué tal? Tenemos aquí en directo a Miguel, Mac Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Good morning.
Muy buenas noches, Fernando. Muy buenos días, América. ¿Cómo estamos? Hey, how you doing, man?
¿Qué hora es para ti ahora mismo, Miguel? Por favor.
Pues no lo sé porque estoy absorto viendo el contador de dólares. Llevo 13 dólares ahora mismo de espera en esta llamada, pero no pasa nada, no pasa nada.
Igual es el reloj y es que es la una, Miguel. ¿Estás seguro que no es la una?
Son las 4 y 20 de la tarde, ahí deben ser las 10 y 20 de la noche.
Efectivamente.
Estoy al pie de Wall Street Plaza, me veráis el morro dormido, porque estoy nada más que a 7 grados bajo cero y tengo la boca pues adormecida de no poder hablar con vosotros.
Pero Miguel, ¿estás en una cabina telefónica o cómo es esto?
Estoy a través de mi celular americano. Del 911-188, call me Mike.
¡Qué gilipollas es el tío! Oye, Miguel, y estamos aquí hablando un poco de franquicias y demás. ¿Has podido ver algo ahí por Estados Unidos que te haya llamado la atención? Yo qué sé, la Big House of the Pizza o algo así, o la tienda de...
Claro,
yo qué
sé, de por eso mismo llamaba. O sea, ahora mismo estoy en una calle, estoy al lado de Wall Street, ¿sí? Y mira, enfrente tengo una cadena que no la conozco, se llama Zara. Zara. Aquí a mi derecha tengo un banco de Santander.
Zara de los Atunes, lo conozco.
O sea, que estás como, misma, sí. O sea, esto es como si estuvieses aquí al lado del estudio, ¿no? Hay exactamente los mismos comercios. ¿Hay un Daves o un carrito charrúa por ahí? ¿Lo puedes confirmar?
Me he tomado aquí un pollo asado, pero no me ha sabido igual. No me ha sabido igual que en el charrito.
Punto carrúa. Roma, punto Roma ha conquistado la gran manzana.
Oye, Miguel, ¿pero es posible que se te esté poniendo un poco de acento americano? Me da la sensación a mí. A ver, di algo, di... Buenos días, España. Di, estamos trabajando en ello.
Hemos estado paseando por Little Italy y me ha encantado un montón.
Te lo está poniendo un poco.
¡Qué cabrón! Os tengo que contar una anécdota que me acaba de suceder.
Bravo, bravo.
Bueno, nos vamos a subir a un helicóptero, porque ya sabes que yo cuando viajo lo grande.
Sí.
Y digo, ¿total para qué? Total, que nos subimos al helicóptero, bueno, vamos a subir y justo en la fila de subida... ¿Qué me pasa? Que me da una cagalera, no pues diga. Que me he ido corriendo al baño y se ha ido el helicóptero sin mí.
Pero está tu familia dentro del helicóptero.
Oye, con el altavoz, Miguel Pelas y yo pues cagando una vez más, se repite la historia.
Eso ya te pasó el otro día, ¿no? En el aeropuerto, madre mía.
Esto me había pasado en Washington, pues hoy me ha pasado en Nueva York.
Pero señores, Nueva York se va a existir, a tomar por el culo.
Con lo guapo que hubiera sido cagar desde el helicóptero, ¿no? Cagar ahí en Nueva York y todo. Puedes haber caído, o sea, tus excrementos, sobre todo la gran manzana. Pero ¿no? ¿Qué imagen?
Por eso que lo he pensado. Lo que pasa es que estaba el río Hudson helado. Digo, ahí se va a caer toda mi caquita. Bueno, no, la caquita era como agua. Bueno, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Y digo, total, se va a helar por el camino y van a caer unos chuzos marrones
pero Miguel,
congelados, que no era plan.
Miguel, ¿tu familia está en el helicóptero sin ti o qué?
Mi familia me ha estado esperando y estaban todos muy preocupados porque creo que soy el único que habla inglés aquí.
Claro.
Y dicen, como este se me vaya por el váter para abajo, pues aquí que nos quedamos.
Joder, con eso Woody Allen hace tres películas. Hace Woody Allen con eso.
Qué grande eres, Miguel. qué cabronazo ha sido toda tu puta vida. Oye, Miguel, pues pues nada, no sé si nos quieres contar algo más. Un saludo desde Nueva York. ¿Cuál es, para despedirte, cuál dirías tú que es la tendencia de moda ahora mismo en Nueva York? Que si quieres ser moderno en Madrid, chipster, si quieres ser barato y moderno en Madrid, ¿qué tienes que copiar de los neoyorquinos?
Pues mira, una cosa que me sorprendió mucho ayer y es total consejo para chipster.
Correcto.
Se trata de llevar piernas ortopédicas pintadas con cómics, que lo vimos justo ayer. Ya sabes, si quieres ser moderno, tienes que ponerte unas piernas ortopédicas.
Bueno, efectivamente el que quiere estar a la moda necesita algo de sacrificio, eso es, Miguel. Así que ahora mismo lo que se lleva en Nueva York es amputarte una pierna y luego decorártela con cómics, ¿no?
Eso es, y ponerte unas bermudas que sería bien que llevas un buen titanio.
Correcto. Pues este es el consejo chipster de esta semana de Miguel desde Nueva York. Miguel, mándanos un saludo así en plan corresponsal de Antena 3 y tal. Aquí en plan desde Nueva York,
para Madrid, desde Nueva York, para Madrid, Pilas, Miguel Pilas only, just in the middle of the New City.
Yo tengo solamente un comentario. Qué agradecidos éramos todos a las llamadas y cómo nos reímos. Que es que hay 8 años de diferencia, con esto es de 2015.
Que bueno, ha estado, estaba gracioso, la verdad, y todo verídico. Bueno, pues no sé, Miguel, efectivamente te cagaste antes de poder...
Me cago. Pero es que estaba haciendo recopilatorio y me he cagado en un montón de sitios, tío. Sí, tío, mis anécdotas siempre son iguales.
De tu vida, hay mucho cuarto de baño en tus anécdotas, sí, tío. Es verdad. Sí, en un hotel, en discotecas, te pasan, sí, cosas.
Una casa invitada.
Una casa invitada. Te pasan cosas. Vale, Miguel, pues muchas gracias, tío. Esto ha sido.
No hay por qué darlas.
Lo
no
que
por...
nos querías contar cuando queráis. De los Estados Unidos. Miguel, te llevas un aplauso y, como siempre, el juego de mesa de Van a por nosotros. Vale, para que puedas jugar en tu casa.
Luke, yo soy tu chiste. Van a por nosotros. Que la risa te acompañe.
Que era el tema que nos iba a poner. Nos iba a poner. Esto es de una Super Bowl, ¿no? Esto es una, el típico himno americano que se canta en los descansos de la Super Bowl. ¿Quién es la intérprete, Miguel?
La anterior era Rihanna y esta es Astoria Singers. ¿Astoria? Los cantantes de Asturias.
Bueno, Juancar, el himno americano, barras y estrellas, americanismo.
Astoria, patria querida.
¿Qué nos puedes contar?
Lo que traigo, bueno, voy a empezar contando una historia, es una historia apócrifa, ¿vale? Cuando Einstein fue a la editorial a llevar la teoría de la relatividad, cuando ya la teoría de la relatividad especial, cuando la había acabado, se la fue a entregar.
O sea, vamos a situarnos, ¿vale?
¿Especial o espacial?
Especial.
Pero editorial. Lo lleva como
si fuera una editorial. Él lo tenía escrito, ¿no?
He dicho que es una historia apócrifa, no sé si habéis entendido.
Vamos a poner que él la tenía escrita.
Y la lleva a la editorial para venderla.
Me voy a la puerta de SM, a Sociedad del Maristas, y llamo ahí, pom, pom.
Y entonces él llega allí y le dice al director: esto que traigo aquí puede ser el mayor cambio de la historia de la ciencia o una gilipollez como un templo. Bueno, pues eso le pasa a mi sección de hoy.
O sea, ahora mismo tu sección es posible que cambie la historia de la radio española.
Efectivamente. O que sea una tontería como.
No,
como
puede ser que hoy en directo se plante la semilla de lo que puede ser una revolución.
Cuando termine la sección,
lo diremos.
Decís vuestra opinión.
Vale.
Bueno, yo ya sé la respuesta.
¿Vale? Será como Einstein.
Pero oye, igual me equivoco.
Lo haremos a través de.
Yo creo que es muy ambicioso que sea un cambio en la historia de la vida.
Bueno,
pero
yo tengo. No, bueno,
si la sección efectivamente es tan buena, será Einstein con carita sonriente. Y si la sección es una mierda, será Einstein con carita
sonriente.
Será
una mierda que sale del culo de Miguel.
Hostia, qué buenos audios hay de Rihanna, ¿eh?
La cosa de esta sección, ¿vale? Es que traigo una idea muy potente que yo creo que solo pueden desarrollar en un país como Estados Unidos, ¿vale?
Vale.
Y se trata de una cosa revolucionaria que es el deporte subjetivo, ¿vale?
Vale. Esto suena como ¿en inglés cómo es?
Deporte subjetivo. Es que como...
Bueno, dice, ahora mismo se habla
es
más
que ahora, castellano. Claro, como se habla cosas menos en el medio centro, entonces deporte subjetivo. Bueno, a ver, no la tengo desarrollada al 100%, ¿vale? La idea. Pero también a ellos les gusta eso, ¿no? Alguien que va, emprende y luego ellos ya lo desarrollarán, ¿no? Y tal,
sí, como cuando vas a presentar la idea para buscar la financiación.
Claro,
no
efectivamente.
Está 100%,
entonces,
pero
estamos buscando la primera ronda de financiación.
Correcto,
vale. Esto, ¿vale? Entonces,
vale.
Bueno, el deporte subjetivo tiene dos vertientes, ¿vale? La primera vertiente es que tú antes de... O sea, en el deporte, en el baloncesto, por ejemplo, en el deporte tradicional... empieza un partido de baloncesto y se sabe quién va a ganar, que es el que más puntos acabe metiendo.
Vale,
¿no?
Hay unas reglas objetivas.
Unas reglas objetivas.
Correcto, correcto.
Pero en el baloncesto subjetivo, por ejemplo, ¿vale? En el baloncesto subjetivo lo que pasa es que cuando empieza el partido, el árbitro escribe en un papel, ¿vale? Y escribe quién va a ganar el partido.
¿Quién cree él
que no, no, que... O sea, él pone como una regla. Este partido lo va a ganar el que más faltas personales cometa.
Vale,
mete en el sobre, lo pone con un con lacre de este y se lo da a un árbitro de mesa y empiezan a jugar. Y entonces, cuando acaba el partido, por tiempo, ¿vale? No se sabe quién ha ganado hasta...
Que se abre el sobre.
Que se abre el sobre, se ve qué es lo que había puesto el árbitro y entonces ya se sabe quién es el ganador del partido.
Gana el que tenga un entrenador con bigote.
Y es como, sí, efectivamente, claro, puede ser.
Lo teníamos ganado desde el principio.
Gana el que tenga una camiseta a rayas. Pues, sí, o sea, sí, puede sí. ser como una cosa…
Es algo totalmente subjetivo.
Completamente subjetivo.
Me gusta arbitrario, sí, nunca subjetivo, mejor dicho, además.
Arbitrario, si no, además. Eso es, sí, sí. Entonces, esta sería como la… La primera...
Eso es como muy regla como muy de la Kings League, ¿verdad? O sea, que no sé si estáis familiarizados con la Kings League,
sí,
perdona.
Sí.
O lo de los globos.
Sí,
sí, pero
sí, cosas de estas.
Claro, pero eso es como de regla... No, o sea, en realidad, es que te voy a decir una cosa. No es tonta, esa regla no es ninguna tontería.
No es tontería,
pero
no
yo
es
creo que esto hemos jugado todos.
O sea, que espera, que espérate.
De momento
que espera
con
cuando acabe.
Vamos a ver.
Pero yo creo que esto que está diciendo Juan Carlos, esto lo hemos jugado todos. O sea, todos hemos jugado con un hermano mayor que no está ganando y decimos, pero ya no vale esto. Claro. Ya no vale a trayón.
Ya no se vale.
Ya no se vale.
Guamanda.
Bueno,
por la canica ahí.
Y hay una segunda vertiente que además del subjetivismo, yo creo que añade un poco el surrealismo también, ¿vale? O sea, va un paso más allá.
Vale.
Entonces, aquí, por ejemplo, imagínate que es que cada uno juega a cosas distintas. ¿Vale? Entonces.
¿Pero alguna relación o?
Por ejemplo, bueno, hay. Esto va en escala, ¿vale? Lo cuento un poco en escala. Por
vale.
ejemplo.
¿Esto cómo se llamaba esto de ahora?
Esto es deporte subjetivo surrealista.
Vale,
vale. ¿Vale? Ambas
nada, cosas, ¿vale? Vale.
Partido de hockey, ¿vale? ¿De qué hockey? Bueno, pues mira, es que hay
sí,
un equipo juega con hockey sobre patines, ¿vale? Y el otro con hockey sobre hielo. Entonces juegan en la cancha, entonces, bueno, pues
claro,
con
¿en qué el cancha juegan? Eso es lo.
Pues puede ser, por ejemplo, mitad cancha de parqué y mitad cancha de hielo, para que estén como un poco igualados, tal. ¿Quién gana? Bueno, eso ya. O sea, hay que lo vayan desarrollando también un poco, ¿no? O sea, no.
Vale.
No quiero ya. No quiero aquí yo definirlo todo, ¿no? Este sería el primero, pero luego hay otros, ¿no? Hay uno que me emociona, ¿no? Que he pensado que es el golf tenis, ¿vale? Entonces, un tenista juega contra un golfista, ¿vale?
Está bien, pero al nombre le falta punch.
Sí, el nombre es verdad que le falta. A ver si se os va ocurriendo algo.
Si se ocurre
yo cuento la dinámica del juego, sí. ¿Vale?
¿Dónde está el agujero?
La cosa es que saca el tenista, ¿vale?
Vale.
Se queda cerca del golf, el del golf. Le devuelve la bola dándole una hostia con el palo de golf.
Casi mejor que
el otro
del
tiene
golf.
Que ir a buscarla hasta donde la haya mandado, la coge con la raqueta, se la devuelve y,
vale,
y como es subjetivo, pues tampoco tengo el desarrollo completo. O sea, no. Sí, sí, sí. Es una
es
cosa.
Es un golfista con tu
sí,
vale.
Sí,
eso.
Pero puedes golfista. Combinarlo con un atletismo que es el que va por la bola.
Sí, claro, entonces, claro, bueno, a partir de esto, imaginaros.
Me gusta sobre todo que te emocione ese deporte, claro, ¿no?
Tú imagínate la cantidad de posibilidades que se abren aquí. De mezclar unos deportes con sí. otros. O sea, esto es una cosa. ¿No?
¿Puedo yo sí. inventar uno?
Y por supuesto. Claro.
Bowling ajedrez.
Bowling ajedrez, por ejemplo.
Dos tíos jugando al ajedrez y uno intentando tirar las fichas con la
bola. Bolos,
bueno, ojo, te diré.
¿Y quién ganaría?
Sí. Subjetivo.
Te diré que lo puedes buscar en YouTube. Hay
sobre,
boxeo.
Sobre hielo, que
existe, esto es real, existe boxeo ajedrez.
Sí, el boxeo.
Esto es real. O sea,
¿cómo es? Se dan a hostias los caballos, los peones.
Juegan
ahí,
juegan un. Hacen unos movimientos, se levantan y hacen
unos
movimientos.
No, hay un gimnasio sí. de boxedrez ahora mismo cerca
boxedrez.
De la vídeo porque
boxedrez.
Es lo que más caña le da a tu cuerpo y a la mente, tío, el boxedrez.
El boxedrez. Sí. Y el último, pues nada, yo pues, creo que había que fusionar un poco el fútbol y el baloncesto, ¿no?
Sí,
entonces, claro.
Los dos deportes.
Juegan 11 tíos al fútbol contra 5 al baloncesto. Entonces, eso es la hostia, porque sí. claro. Los del fútbol intentan meter. Entonces, la cosa aquí, la cosa es que es un poco como lo del hockey, ¿no? Que en mitad de cancha cambia completamente. O sea, pasas de un campo de fútbol a un baloncesto y tienes que cambiar un poco de deporte. Entonces, llegas hasta ahí dando patadas, pero de repente, pues tienes que coger el balón, botarle,
con la
no
mano.
Sé qué, tal. Entonces, pero juegan 11 contra 5, eso sí. Unas veces te irá bien y otras.
Claro, cada uno tiene ventaja en su deporte.
Efectivamente, entonces...
Fútbol contra fútbol australiano.
Entonces, claro, sí, sí. Ahí, aquí, claro, la gama, imaginaros que es...
infinita.
Que es infinita.
Es que con los deportes que ya hay, sin inventarte deportes nuevos...
Sin inventarte...
Uno pues que triunfaría...
Tiende a infinito.
Claro, tiende infinito. Acabas de multiplicar.
Porque además, estamos hablando de mezclar dos, pero si además mezclas tres a la vez...
Boxeo contra tiro olímpico, pero con tiro al plato, que llevan escopeta, ese puede ser...
Y esto, por ejemplo, pues no lo sabe...
Golf con tiros.
Esto te revoluciona las Olimpiadas también.
Esto, o sea, por supuesto, habría que hacer igual unas Olimpiadas específicas, ¿no?
Bueno,
unas
super Olimpiadas, como el
tipo,
fútbol.
Un tipo de deportista.
Más pensando en el negocio.
Claro, son deportistas muy distintos.
Y en esas Olimpiadas, por ejemplo, ¿quién ganaría la medalla de oro? Subjetivo.
Además, tampoco igual. Entre tú y yo sabemos que quien más pague, pero vamos, totalmente subjetivo, que es como lo vendes.
Vale.
Y
llevas a famosete, lo comentan.
Y con todo, imagínate, perdona, una mezcla de fútbol y Eurovisión, por ejemplo.
Bueno, o sea, deporte y espectáculo.
A mí me tiraría para atrás, ¿eh?
Eso es fútbol con coreografía, ¿sabes?
O sea, hostia, y ballet, tronco y ballet.
Bueno, eso es como lo de las cheerleaders, ¿no? Mezclar un poco ahí ese rollo de las cheerleaders.
Bueno,
ya que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no?
Vale.
Y bueno, pues esta es la sección que no sé si es una tontería absoluta.
Yo creo que ha cambiado la historia de la radio.
Acabo de cambiar la historia de la radio y a partir de ahora la gente va a empezar a hacer secciones inventándose deportes de estos. En el programa de Carlos Herrera mañana por la mañana el programa de Carlos Herrera. Y si sale un tío inventándose cruzando dos deportes, es que nos copian.
No es
Carlos Herrera, no, buena
Carlos
fuente.
Carlos Herrera nos copia. Y a mí lo que me choca de eso es que Carlos Herrera empieza su programa a las 6 de la mañana, ¿no? Con un muy buenos días, España.
Tiene un becario escuchándonos
eso
ahora.
Eso es lo que te iba a decir, que tiene un tío escuchándonos ahora y pasándole el esto. Entonces, Carlos Herrera, cuando se levanta a las 5 y cuarto de la mañana en su casa de la calle Sierpes, en Sevilla, él ya tiene impreso el informe con los mejores chistes de Van a por nosotros.
Yo te digo, y te digo también, ahora mismo Luis del Olmo se está replanteando volver a la radio. Ahora mismo está en su casa en Astorga diciendo: vuelvo a la radio.
Estoy también. Muy buenos días, España.
La verdad que lo tiene mejor porque ya existe una cosa como.
Miguel, ponnos la sintonía de protagonistas para
pero
terminar.
No está tan bien como lo tuyo. El triatlón.
Bueno, es que esos son deportes, son deportes hechos un poco como lo que has hecho tú. Un tío dice y coge, pues venga, esquí. Hay un deporte en las Olimpiadas que es así.
Que yo he estado 20 horas preparando esta sección, a ver si crees que la preparan bien.
O sea, esquí con tiro al blanco y con no sé qué, venga, hombre, bueno, pues, ya, más random imposible. Muy buenos días, España.
Qué asco me da esa canción.
Pam, 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 pam,
pam. Es que suena
mi época cogiendo aceituna por las mañanas sonando.
Sí.
Pues nada, Fernando, yo pensaba que era una tontería.
No, Juan
Carriano, pero.
Este es el camino que tiene que coger.
O sea, que soy como el Einstein de la radio, entonces.
Yo.
Estoy muy contento,
¿eh? Te diría que sí.
Bueno, si trabajaras en una oficina de patentes y marcas, sí.
¿Sabes quién también trabajó en la oficina de patentes y marcas? Kafka. ¿Qué casualidad?
¿En la misma?
No, eso es.
¿Ah, sí?
No, en la misma no, porque uno era de…
Bueno, además Einstein estaba en Suiza. Einstein estaba en Suiza.
Uno era de Praga y el otro en Basilea, ¿no? Estaba Einstein…
No sé la ciudad.
No lo sé. Bueno, pues esto es nuestro programa de humor, queridos amigos. Vamos a cerrar con un chiste.
¿Qué mayores estamos?
Ese era el chiste.
¡Vámonos! Arriba España, claro que sí. Bueno, o sea, el himno del Tercio de Granaderos, Miguel, eso es bien alto.
Es el himno de Costa Rica.
Está asesinado a Miguel porque se cree que el tío que la apuntó con un arma en Florida era de Costa Rica.
Con Autotune. El programa que escuchan tus referentes juveniles. En rubias. Y otros tweets de referencia.
Seguimos en Van a por nosotros y nos habéis pillado ahora mientras sonaba la cortinilla. Estábamos discutiendo, queridos oyentes, si el Rubius está o no pasado de moda. O
sea, bueno, y Greg y Ibai ya.
A ver, Greg y Ibai todavía están ahí entre los más.
Los chavales de 14 años no creo que sigan ni a Greg ni a.
Yo creo
a
que no, que ya están.
Oye, se dice así, Greg. Es que yo no sé.
¿Cómo se llama el otro, el gamer? que es un gilipollas de darle un tornazo
así con la mano abierta. ¿Quién? ¿Quién? Todo, sí, sí, sí. Tú sí, perdona, Miguel, tus hijas que están ya en esa edad adolescente o preadolescente, ¿siguen algún youtuber, algún
Twitcher? Hijas no tienen YouTube, ni móvil, ni nada. Lo único que han conseguido ver es en YouTube Kids. Bueno, la mayor sí que Google le deja ver YouTube y ve vídeos de Barbies y de cosas así.
Fuera de onda. Como los ricos de California, que los dueños
que
de las
no tienen,
empresas...
Que no tienen televisión.
Que a sus hijos no le dejan tocar nada la tecnología.
Porque saben que es el demonio.
El demonio.
Conoce los peligros.
Es como no dice Mark Zuckerberg. Yo a mi hijo no le dejo hacerse una cuenta de Facebook ni de coña.
Ni de coña.
Pues todo esto tiene relación loco con lo que vengo a hablar.
Pero ¿qué clase de padre sería yo si le dejo a mi hijo hacerse una cuenta de Facebook, ¿no? O sea, ¿te crees que estoy loco yo, chaval? Bueno, David, nos venías a hablar un poco del mundo rural de Estados Unidos, ¿no?
Venía a hablar de un grupo de gente que tiene mucha relación con lo que estábamos hablando ahora mismo.
Vale.
Que son los Amish.
Los Amish.
Esta
los
gente Amish sabe cómo cuidar a los niños, cómo educarlos, cómo sacarlos fuera de las calles, de la droga, de las redes sociales.
Hay pocos niños Amish que se droguen, ¿no? Podríamos aventurarnos a decir.
Pocos o todos.
No conozco a fondo esa sociedad, pero diría que...
Pero cambia un poco la frase. Hay pocos niños Amish porque todos se drogan.
No sé. Vale, cuéntanos. ¿Dónde están los Amish principalmente?
Vamos, yo venía aquí un poco a hablar de la historia de los Amish.
Vale.
O Amish, no sé cómo se
llama. ¿Dónde los podemos encontrar a esas, esas alegres
los gentes? Amish viven principalmente en el norte de USA y
vale,
el sur de Canadá, que eso es todo uno, como dice mi pueblo, eso es todo uno.
Sí, a ver, ahí hay una frontera hecha porque el hombre es así, pero en realidad es lo mismo. Todo, es como, ¿no? Como la raya de Portugal, ¿no? ¿Quién distingue al pueblo de enfrente del de tal? Si son todos hermanos.
Todo en el río.
Entonces, los Amish son una... Voy a decir Amish porque no me sale otra cosa. Porque el tema de mi inglés fluido... Pues,
Amish.
Es una comunidad cultural unida por la religión, el origen y las tradiciones. Algo muy importante en USA. Estos son americanos que son descendientes de inmigrantes de origen suizo. O sea, que también en relación con lo que decíamos de Basilea, de...
Sí, de Albert Einstein y tal.
Viene todo aislado como el huevo. Viene de origen suizo, de la forma de lengua alemana, que son y son menonitas o anabaptistas, que son rebautizadores, ¿vale? Esto
vale.
Es una cuestión que no. Esto hay otra rama de gente que también emigró, pero se fueron hacia Rusia, Ucrania, la zona del Volga. O sea, son gente que emigran a sitios complicados.
Complicados. Les gusta el frío, ¿no? El
sí,
fresco.
Porque emigrar a Rusia, emigrar a norte de Estados Unidos...
En el ambiente fresco se crecen, ¿no? Ante las desigualdades. Podrían vivir también en el norte de Palencia, quizá, ¿no? Ahí en
sí, en la montaña,
¿no?
Claro.
En tierra de campos, ahí para arriba y tal. Esquina. Por el páramo para arriba sería felices. Esa gente sería muy feliz.
Les iría guay, sí.
La de la España vaciada, todas estas cosas, vendría de puta madre. Llegaron a América en dos oleadas, entre 1730 y 1880, o sea que siglo XVIII, siglo XIX, pero por ahí dicen siglo XVI, no sé cómo cuenta la gente los siglos, porque va al revés, pero bueno, en fin.
Como con palitos, con letras y para un X.
No, pero dicen 1730, siglo XVI, a mí no me
sale. Eso es el siglo XVIII, ¿no? Vale.
Entonces, como otros grupos religiosos que llegaron a Norteamérica, en su pueblo de origen eran los cansinos. Los que se llegaban a cansar al personal con su moral, que intentaban poner a los otros, ¿vale? Eran de lo peorcito de su pueblo. Y eso, bueno, lo peorcito, a ver, estos son muy...
Pero yo los confundo con los tirabuzones. Son
no, esos son,
esos son los judíos ortodoxos.
Los judíos
los sionistas, esos son los sionistas. Se puede decir.
Claro, estos son los que van vestidos como si fuese...
Esto es lo que van de tergal.
Sí. Mucha tela gorda, no, ¿sabes?
Van en carreta tirada por caballos.
Eso, ¿sabes?
Ropa que dura. Amancio Ortega no tiene nada que hacer.
Ropa que
entre
dura.
Todos construyen un pajar de madera y tal.
Eso es.
Hemos visto toda la misma película.
Y sale Harrison
Ford.
Sí,
Harrison Ford.
Y sale una tía en tetas.
La del silo, sí.
Don't know much about his story.
¿Eso por dónde sale eso?
Película, ¿no? Esa es la de Único Testigo, ¿no?
Sí, Único Testigo. Sale un chavalín ahí.
El niño de las orejas, que luego fue muy infeliz en el mundo del cine. Hizo tres cameos a tomar por culo.
Normal.
Es que con esas orejas, tío. Hablemos de las orejas de los Amish.
Sombreros. Es que los sombreros,
ya,
si
claro,
lo piensas
claro,
un poco,
te empuja las orejas
hacia afuera.
Fue de la peli y le jodió la vida al pobre chaval.
Estuve en un campamento de niño y el primer fin de semana vinieron los padres. No sé por qué, vinieron los padres, los míos no. Y mi compañero de tienda tenía unas orejas soplillo y la madre no hacía más que poner una cinta por el pelo y sujetar las orejas.
Hija de puta la madre. Así le creo el trauma al chaval. Si no hubiera habido feliz.
Tenía unas orejas de puta madre. Bueno, los Amis. Los Amis, pues eso, que era lo peorcito de su pueblo, y entonces provocó que les terminaran echando para que no dieran la brasa. Entonces,
sí, o sea, que llegaron a Estados Unidos porque les echaron de su pueblo, ¿no?
Porque nadie se va de su pueblecito de Suiza al puto páramo frío en que es Canadá, o Minnesota, o Rusia, o lo que sea.
Misma cosa.
O sea, si te vas es porque lo tienes jodido de donde vienes.
Tierra del Norte.
Un ojo, en Suiza, cuidado.
Sí, pero no
depende de la zona. Pero
ahí hay más
por frío, quiero decir, que por frío igual.
Sí, pero luego
hay más sionistas que.
Sí, que en Suiza no se comandará de frío. Ahora, Minnesota. Tela,
pero tú juntas en un avión a un sionista, a un Amish y a un español.
Hostia, un chiste de esos.
Un chiste. No, que dice que en Suiza.
Lo que pasa es que ha cambiado lo del francés y el alemán, ¿no?
Suiza sí es verdad que es montañoso y tal, pero bueno, es centro Europa, ¿no? Pero Minnesota ¿pero tú es crees la que un, tundra ártica.
¿Quién gana, en un duelo a hostias? ¿Un sionista o un Amish?
Un sionista, vamos a ver.
Perdón, voy a dejar hablar. Vale, me
está claro porque te lo voy a explicar ahora. Que vale, venía vale, después.
¿Por qué? ¿Cuál es la actitud de los Amish?
Porque los Amish, aunque sean unos cansinos, realmente son una gente que es muy amable.
Son
te
pacíficos.
Siempre la otra mejilla. Entonces va a ganar el puto sionista.
Bueno, hasta que le hincha los cojones como a todo el mundo. Todos tendrán su límite.
No te acuerdas la película de Harrison Ford. De Harrison Ford. No le pegaba
la vida todavía.
Muy buena gente.
Son muy buena
gente. Como Harry, un gran americano.
La interpretación que hacen los Amish del cristianismo hace especial énfasis en la importancia y la necesidad de la humildad y el trabajo, ¿vale?
Hostia.
Y el rechazo de muchos lujos modernos y entretenimientos que son considerados innecesarios.
Como, sí, por ejemplo, digamos, tocadiscos.
Joder, como los de Podemos.
Sí, yo apostaría, o sea, no conozco, vuelvo a decir, no conozco a fondo la sociedad de Amish, pero apostaría, por ejemplo, a que no les gusta nada El Hormiguero.
Es que no
es el tipo de entretenimiento que no.
En ese sentido son buenas.
Jamie Fallon.
El Jimmy Fallon no les gusta tampoco.
Y este programa igual tampoco.
Este programa tampoco les va a gustar.
Este programa no está hecho para sionistas. Sí.
Es en teoría esta gente cree.
Pero que no
son
sionistas, Miguel, tío.
A mí me da igual, sí. Misma cosa. Como Canadá y el norte de Estados Unidos.
Eso es todo uno, sí.
Todo, pues como los sionistas y los Jamies.
No.
No, vaya. Pues los sombreros son muy parecidos, tío.
Sí, porque vienen todos.
Unos tienen coleta
todos
y otros
vienen
no,
de Alemania. Vale, pero como que los sombreros alemanes.
Que nos cuente más cosas, David, que venga, es el que se ha preparado la sección, Miguel, si te parece, digo, ¿eh?
Estoy pesado.
Sí, cuando quieras.
Bueno, entonces, esta gente cree en el Nuevo Testamento. Ahí, por si no lo sabéis, sale Jesucristo, principalmente. Es el principal protagonista del Nuevo Testamento. Ahí habla de cosas que hacía Jesucristo.
Claro, por eso son cristianos.
Claro. Entonces, una de las cosas que Jesucristo hizo en su vida, que estuvo muy bien, fue convertir el agua en vino.
Vale.
Y esta gente está en contra de lujos, entretenimientos. O sea, yo los veo fuera totalmente de la religión. Pero bueno. Luego esta gente se abstiene de usar la tecnología, de manejar máquinas electrónicas, ver la televisión, escuchar música, ya que consideran el entretenimiento una táctica que puede ser usada por el diablo para crear maldad, distracción y orgullo. Y la televisión.
Igual se pasa. La televisión, vale. ¿Vale? La música.
Y tienen prohibido ser grabados con cámaras de vídeo. Y digo yo que si te graban a ti, ¿qué culpa tienes? Es que yo esto no lo veo.
No, pero eso es muy específico. Tiene que ser con cámaras de vídeo. O sea, tú vas con el móvil y no pasa nada, pero con una JVC de esas de cinta.
Con cinta de JVC.
O sea, no lo soporta.
La imagen es rara.
Hace
ya hace clac. Cuando
en los 80 lo pasaron fatal. O sea, ahora ya con un móvil no pasa nada, pero.
Sí. Tenían una camiseta que ponía Panasonic, no.
Entonces, esto a mí me resultaba muy extraño, ¿no? Porque los prisioneros tienen la obligación de intentar escaparse de la cárcel. Un trabajador tiene la obligación de escaquearse del curro. Un cristiano debe sortear la maldición de ganarse el pan con el sudor de la frente.
Sí.
O sea, que usar la tecnología es de nuestra forma de ser un buen cristiano, yo creo. Porque al final, usar la tecnología te ayuda en el trabajo. Y esta gente, a mi forma de ver, no es un buen cristiano. Así que, ¿vosotros os fiaríais de una gente que os dice que no se pueden usar los botones?
Los botones.
No, porque esta gente rechaza el uso de tecnología hasta el punto
para
de que no
los
quiere
botones
usar botones.
Es tecnología. Claro,
sí. No. O sea, es que solo se puede usar ojales con un gancho.
Hostia. O sea, los botones, ¿te refieres a los botones de la camisa?
Me cago en la camisa.
Todo, sí,
esto sí. Yo creo que fueron los que inventaron los cuernos de las trencas.
Hostia, los putos sionistas.
Sí, sí. Un Excel ya, por ejemplo, ni hablamos, ¿no? Entiendo que no maneja Excel esa gente.
Sudaderas de capucha que están tan de moda ahora. Pueden llevar sin problema.
No, porque llevan sombrero, tío. Es que ya llevan sombrero.
Así están forrados dentro de los bancos de Suiza. Ah, no, que esos son los otros.
Ah, no, que son los sionistas.
Entonces, esto es lo que tengo que decir así de los Amis en Estados Unidos.
Pues
y lo más gracioso que he encontrado sobre esta gente en España es que un gaditano llevó a los Amis a Sevilla.
¿A cruzar ahí el Rocío o qué?
La noticia trascendió a través de varios medios en la localidad sevillana de La Algaba. Iba a establecerse un poblado Amis.
Venga ya.
La relativamente conocida comunidad anabaptista que radica en Ohio, Pensilvania y otros lugares de Estados Unidos.
Con la gracia que tiene.
Desde el siglo XVI, aquí es lo que decía. Y que mantiene un modo de vida tradicional, renunciando incluso al uso de electricidad, vehículo motor y otras modernidades.
A caballo, es como en el Rocío, noticia, claro.
Sí. Bien. Y resulta que era fake.
Era fake news. Era
pues
fake.
Tenía gracia, la puta noticia.
Era fake news.
La graciosa de esto es que, una vez que la noticia trascendió, porque esto salió en redes y demás, sorprendió incluso el ayuntamiento de la ciudad, bueno, del pueblo. Se supo que todo había sido fruto de un concurso promovido por el Club de Creativos.
¿Del pueblo?
De Cádiz.
Todos judíos.
Una entidad profesional que opera a escala estatal. Para esto parece que es la ETA o algo así. Que opera a escala estatal y que brinda un training en importantes agencias a los ganadores de estas pruebas. O sea, tú te pones una prueba de que salgas en los medios y cuando lo consigues, pues te... Y aquí un chaval pues se le ocurrió decir que los Amis van a instalarse en Sevilla.
Pues me parece de puta madre. Como proyecto fin de carrera.
Pues estos son los Amis. Entonces, queridos amigos. Juancar.
Porque hay otros que son los cuáqueros.
Y luego, es verdad, pero
que no sé muy bien.
No, pero esos hacen cereales, tío.
Los quakers hacen muesli muy rico. Sí,
pues eso lo sabemos de los quakers.
Sí, los quakers para la semana que viene, que es como
quakers la semana que viene.
Tan parecidos y a la vez tan distintos.
Mira las noticias. Di que sea tu jefe. Todo está ya escrito. Paga por nosotros. Por nosotros todos.
Señoras y señores, damas y caballeros, Lady Anna Gentleman, con todos ustedes, accidente polipoético.
Límpiate los dientes, lávate los pies.
Queridos amigos, hemos agotado ya nuestros 60 minutos de programa y tenemos que marcharnos, no sin antes despedirnos de nuestro equipo de colaboradores, que precisamente en Estados Unidos son conocidos como That Fucker Motherfuckers, Fuckers Who Fuck With Fucking Motherfuckers.
¡Ey, again!
Nacionales de madres y delegados y funcionarios y chinchillas.
A los controles técnicos estuvo como siempre Miguel MacMiguel, un hombre tan inteligente que siempre sabe usar a su favor las debilidades de sus enemigos. Gracias a eso ha conseguido, por ejemplo, librarse para siempre de su cuñado este verano. Solo tuvo que decirle que él aguantaba más de 12 minutos sin respirar bajo el agua en la piscina.
You talking to me? Hoy es su cumpleaños, además. Felicidades, cuñado.
Felicidades, cuñado. Bueno, esta semana Juan Carlos ha estrenado sección y eso es una gran noticia por las pocas veces que esto sucede. En los casi 20 años de programa hemos visto cambiar más veces al Papa de Roma que a Juan Carlos de sección. Bueno, a Juan Carlos el otro día le llegó una carta del Servicio Madrileño de Salud diciéndole que el día 30 tiene un examen de colon. Pero él no está nervioso porque se lo sabe todo. Nació en Génova en 1451, descubrió América en 1492. No tienen por dónde pillarlo.
Le sé a Colonia los pinzones de memoria.
Los míticos hermanos pinzones, que eran unos marineros. Bueno, antes de empezar el programa, nos ha pasado una cosa tremenda y es que nos ha llamado el presidente de la Junta de Andalucía, José Manuel Moreno Bonilla, acusando con muy malas formas a David de haberle robado toda la ropa de su armario. Ha sido un momento violento, ¿no?
Sí, sí, sí. Se ha puesto como un energúmeno, con unos pantalones.
Bueno, locutando estuvo como siempre vuestro amigo Fernando Labo Domínguez y en la dirección ejecutiva Alberto Cuadrado el Pecas, un hombre con un físico tan poderoso y gigantesco que su grandeza es solo comparable a la de nuestra Constitución, esa que garantiza la convivencia entre todos los españoles. Arriba la Constitución, hostias. Miguel, ponme el himno de España y la...
¿Pero qué cojones?
Es que no lo había terminado. No, no, pero suena como es. Arriba la Constitución, hostia. Miguel, ponme el himno de España y la Internacional a la vez para compensar.
Espera, espera, que lo voy a intentar.
Por fin vamos a cerrar las heridas de la guerra civil en directo, en Bala por Nosotros, poniendo a la vez el himno de España y la Internacional. Las dos Españas se dan la mano.
Pon cara al sol también.
Esto es. Esto. Esto es la España de centro, la España que trabaja, la España que supera las rupturas del pasado. Gracias, españoles. Esto es Vana por Nosotros. Hasta la semana que viene.
Parece que está entrando el ejército.